Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Durante el pasado mes de diciembre, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana se pusieron por parte de ellos a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 264 personas, 75 por conducir sin permiso o licencia y 176 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, uno por conducción bajo la influencia de drogas en el organismo y 3 por exceso de velocidad y 9 por conducción temeraria, ¿eh? O sea que ya están pasando a disposición judicial, es decir, son delincuentes, en principio delincuentes, aquellos que tienen un exceso de velocidad, 3 en este caso, o 9 por la pura conducción temeraria. Así que cuidadín, cuidadín con esos conductores que van haciendo de las suyas y que han regresado, han vuelto. Lo hablaremos en un ratito, este aspecto. Estará con nosotros Ramón Ledesma de PON Seguridad Vial. Ah, por cierto, vuelve el programa Seguridad Vital. Lo tendremos dentro de poquito, tendremos la posibilidad de hablarlo. Y en el apartado de Seguridad Vial, mañana hay elecciones en CENAE, en la Confederación Nacional de Autoescuelas. Vamos a ver si seguirá Báez o no. El murciano será el nuevo presidente de la CENAE. Lo sabremos mañana por la tarde. Hablaremos de clásicos hoy también, ¿eh? Tendremos los vehículos clásicos como protagonista, los eventos de este fin de semana con De Copa. Y atención, porque esta mañana hemos podido verla en televisión ya, a Miriam Moya, que es quien, la perito judicial, que hemos hablado tantas veces con ella sobre el tema de el problema de, ya saben, del accidente de José Antonio Reyes. Habla de la barrera de contención que no alcanzó el Mercedes de José Antonio Reyes por poquito. Entonces, bueno, hay que hacer un poco alusión a ello, que hubiera ocurrido si el vehículo se hubiese salido de la vía un solo segundo después, hubiese impactado contra la barrera o no. Vuelve otra vez como a ser noticia ese accidente de José Antonio Reyes y lo comentaremos enseguida con Miriam Moya. Bueno, se ha hecho sufrir, pero lo tenemos con nosotros ya. Está Ramón Ledesma de PON Seguridad Vial. Don Ramón, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo supongo que un hombre con el trabajo que lleva usted, pues en cualquier momento puede recibir una información directa de la DGT, de, oiga, que urgente, y por tanto, lo que sea, hay que dejarlo, ¿eh?
Bueno, puede ser más sencillo que el asesor se estropee y te quedes bloqueado.
O sea, sí, espero que haya ido, ha salido bien, ¿no? Sin problema.
Sí, todo bien.
Vale, perfecto. Don Ramón, encantado de tenerle con nosotros.
Igualmente,
ha empezado el año, es un descubrimiento que hemos tenido aquí en luz de cruce, terminó el 19, y lo que sí que está claro es que todavía no hay muchas novedades. Se dieron al final de año ese detalle de los 1098 fallecidos en las carreteras españolas. No se ha contabilizado, obviamente, los urbanitas, que va a ser en junio, como muy pronto, cuando se dé a conocer esto. Pero y sin embargo, dos días después, el día 1, 2, 3, aparecen ya que las navidades no han sido tan buenas. Se lanzan las campanas al vuelo y después, por otro lado, dicen, cuidado, que no ha ido tan bien el principio de año. ¿Qué valoración cogemos? ¿La del año pasado o lo del principio del 2020?
Bueno, nosotros siempre decimos que las valoraciones en política de seguridad vial deben ser primero en un cierto periodo de tiempo. Creemos que aproximadamente un año es un buen periodo, o sea, sí. Menos de un año es complicado. Y segundo, variaciones de más o menos el 5%. Mire, por ejemplo, estos primeros 15 días, estos primeros 10 días que llevamos de enero, uh-huh. Tenemos una bajada de, me parece que del 10%. ¿Cómo la valoramos? ¿Como positiva? Y dice, pues mire, no es el momento de hacer valoraciones porque estamos en 10 días, ¿no?
Sí.
Lo importante son valorar tendencias. Y lo que sí es cierto es que la tendencia del año pasado fue descendente. O sea, es decir, después de casi 6 años sin ningún tipo de descenso, con más o menos el 1-2%, pues nos encontramos con una reducción del 7%, sobre todo un 9% en convencionales. Uh-huh. Yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo a principios de año, en enero, ¿te acuerdas? Pero ¿cómo va a ser un 10%? Pues mire, es la poca vez que nos la hemos jugado con este punto.
Y se ha acertado.
Y más o menos acertado, más o menos acertado.
Sí. Esta reducción de velocidad de 90 kilómetros por hora, que muchos decían, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, muchos también me comentaban, hombre, pues entonces vamos a ponerlo a 10 por hora o a 5, y así de esta forma no habrá ningún fallecido en las carreteras españolas. Bueno, eso es una incoherencia,
exacto.
¿No?
O sea... bueno, lo facilón es hacer una especie de este tema, ¿no? De,
sí.
Oye, pues lo ponemos a 30, pero también tiene una segunda lectura. Dice, pues mira, sí, tiene usted razón. Si vamos algo más despacio,
sí.
Pues nos matamos menos, ¿no? Además, hacer un asunto razonable entre lo que podemos circular y lo que no. Por ejemplo,
sí.
Nosotros siempre hemos defendido y dice, oye, el límite de velocidad en autopistas no hay por qué tocarlo para abajo. Dice, ¿por qué? Dice, oye, porque son cotas de siniestralidad relativamente dentro de un determinado margen de maniobra, ¿no? En convencional era el 80% de la siniestralidad del país. Algo más despacio en aquellos desplazamientos de 30, 40 kilómetros, que no son grandes desplazamientos,
sí.
Pues no ocurría nada. No se cercenaban tanto los derechos de los conductores, entre comillas, ¿no?
Tenemos datos buenos del año pasado, ya veremos qué ocurre en áreas urbanas. Lo hablaremos ahora, pero también es importante hacer alusión a lo que ha ocurrido en estas Navidades. Ha habido un aumento. ¿Se sabe el porqué? ¿El porqué ha aumentado notablemente el número de fallecidos en las carreteras españolas en las Navidades 2019-2020, estos días? Vamos,
pues,
¿sabe el motivo? ¿Y por qué los moteros? ¿Por qué los peatones? ¿Por qué los ciclistas?
Pues, fíjate, aquí dos partes que me dice. Una cosa es la parte de la operación Navidad. Insisto, con periodos tan pequeños no se pueden hacer evaluaciones, porque es que puede depender de... Estamos hablando de un porcentaje muy reducido dentro de la siniestralidad. Puede pasar cualquier cosa. Dos o tres accidentes al final desdibujan una siniestralidad de respecto del año anterior, ¿no?
Sí.
O sea, que el número de ocupantes sea, en vez de un fallecido, sean 5. Con lo cual, no, probablemente haya habido dos o tres accidentes con más ocupantes de los del año pasado en los vehículos,
sí.
Y al final ha provocado un incremento, pues, aparentemente... Lo que sí es importante, y acabas de apuntar,
sí.
Es que el año pasado no fue bien, o más bien que no fue bien, empieza todavía a verse más que la motocicleta es el gran tema en seguridad vial, ¿no? Hay algunas asociaciones que lo explican bien, que dicen dónde están los fallecidos, y es nuestro gran reto en el sur de Europa, no es además un problema en el norte de Europa, ¿no?
Sí.
Que la moto es el gran tema para trabajar y el más de los más difíciles, ¿no?
Cuando hablamos de 90 y 100 kilómetros por hora en esa reducción, ¿todavía hay estudios de que esa reducción efectivamente ha sido en convencionales o se ha valorado o no?
Los datos que nos ha dado EGT es que la reducción de vías interurbanas ha sido, si no recuerdo mal, del 7%, 7,6%,
sí, sí.
Pero es que ha sido casi un 10 en convencionales. Y donde se ha producido el eje fundamental de la reducción de siniestralidad ha sido en carretera convencional.
Claro, que es donde se ha reducido en realidad, ¿no?
Es donde se ha reducido en realidad, es la que ha tirado de la siniestralidad. Por volumen de siniestralidad son casi 100 fallecidos menos. Hombre, poca broma, cuando llevamos casi 5 o 6 años teniendo siempre entre 1.150 y 1.200 fallecidos.
Bueno, el ministro Marlaska va a seguir con su cartera, parece ser, y tendrá que llegar en verano, en junio, si van las cosas bien, si no lo retrasará un poquito, con datos ya definitivos, porque claro, muchos dicen, caramba, ¿cómo es posible de 1.600 se han pasado a 1.000? No, el tema está que todavía no se ha sumado los urbanitas. Obviamente, creo que el 2019 no ha sido muy bueno, según los datos que van recogiendo nuestros compañeros.
Aquí hay un dato que es especialmente importante.
A ver.
Que curiosamente parece que ha surgido en prensa hace poco. Parece que va a haber un Ministerio de Fomento, Agenda Urbana y Movilidad, ¿vale? La ciudad es la gran asignatura, lo han recogido hace poco los medios, la ciudad es la gran asignatura en diferentes aspectos y también en seguridad vial. Yo creo que las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, han trabajado mucho las emisiones estos años, pero se han olvidado de la seguridad vial, ¿no? Se han olvidado de que hay que, que el dato de la siniestralidad hay que trabajarlo también y ha crecido. O sea, estos años lo que hemos visto es que no se ha trabajado. Bueno, pues es el gran reto, que las grandes ciudades empiecen a adoptar decisiones. Ya lo entiendo que sea en materia de contaminación, pero también en materia de seguridad vial.
Sí, eso quiere decir que este ministerio va a tener entre sus obligaciones también la parte de tráfico o seguiría con el Ministerio del Interior. ¿Cómo está este tema?
Pues veremos, a ver, esto sí que es una sorpresa, ¿no? O sea, nosotros hace años venimos, yo creo que todos prácticamente en esto que llamamos el sector, en hablando de la movilidad, como que debería haber a nivel ministerio o secretaría de Estado alguien que hablase algo más de tráfico solamente. Esto ya es más complejo que solamente la regulación del tráfico de hace 60 años, ¿no?
Sí.
Y parece que ahora viene. Bueno, pues por lo menos es interesante. Ahora, la distribución de lo que hagan o vayan a hacer, pues, en fin, ya no sabemos bien cómo acabará.
Está todavía por ver. Bueno, hemos empezado el programa hablando de los conductores que pasan a disposición judicial durante el pasado mes de diciembre. Esto lo damos cada mes. O sea, igual que damos las ventas de automóviles, también lo damos al principio de mes, pues los conductores que pasan a disposición judicial. Es decir, claramente son delincuentes o han pasado a tener antecedentes penales. Y no son ni uno ni dos. Hablamos de la Comunidad Valenciana, solo de la Comunidad Valenciana. 264 conductores pasan a disposición judicial y, por tanto, con antecedentes penales. Personas como cualquiera de nosotros que de la noche a la mañana se encuentra con ese problema, gran problema en la vida, ¿no? El tener antecedentes penales, imaginen lo que puede ocurrir. Y menos mal que por lo menos son pillados, que no ha habido algo más. 75 conducir sin permiso o licencia, que ya es rizar el rizo. 176 por hacerlo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Uno por conducción bajo la influencia de drogas en el organismo. Uno tan solo. Yo es que me parece hasta increíble que solo haya uno y 176 bajo la influencia del alcohol y 3 por exceso de velocidad o 9 por conducción temeraria. Ha vuelto, y me van a permitir la expresión, no sé si también allí en Madrid es así, ha vuelto el mascachapas de la conducción, aquel que ya empieza a sí que es la misma, ¿no? Por la sonrisa me da la impresión de que sigue siendo. Bueno, ¿ha vuelto o no ha vuelto?
Hombre, lo que es curioso, pero pasan los años y al final los porcentajes siguen siendo los mismos donde eran los mismos. Es decir, los grandes comisiones de delito por tema de seguridad vial, el alcohol es el centro, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que ocurre, yo creo? Bueno, pues efectivamente puedes haber consumido alcohol al volante, pero una cosa es que nos encontramos con vía administrativa y otra es vía judicial. Tienes que haber bebido mucho alcohol, 0,6, 1,2, para que estés delante de un juez. Por lo tanto, ojo que estamos hablando de gente que tiene cierto desprecio a convivir en la vía. O sea, no es que ha sido un descuido, ¿no? Es que realmente hemos bebido mucho y, por tanto, sí, la justicia ha decidido sentarte dentro de su poder. Bueno, es que tiene que ser así y debe seguir siendo así. Nosotros decimos que más que para trabajar, para llegar a minimizar estos resultados grandes en el ámbito del alcohol, donde hay que trabajar es multiplicar por X el número de controles de alcoholemia. Es prácticamente matemático.
Y de drogas, por lo que veo, porque tan solo uno bajo los efectos de las drogas me parece poquito, ¿eh?
Pues posiblemente, ¿no? Pero al final, como la gente deja de beber o de consumir drogas, es si hay más presencia o sensación de control de drogas y alcohol, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un porcentaje que es el 1-3, que llaman, dice que por cada 3 conductores debe haber un control de alcoholemia al año, más un descenso de conductores, unos 7-8 millones de controles de alcoholemia. A medida que se incrementa, en algún país como Australia llegaba al 1-1, pues es que los descensos son automáticos, ¿no? Y también aparecerán en vía judicial.
Yo, la verdad, personalmente creo que se han reducido, parece que se han reducido los controles de alcoholemia, ¿eh? Porque yo sigo conduciendo exactamente igual. Antes sí que se producía algún control de alcoholemia e incluso me paraban en algún... Pero llevo ya años que no me han parado en un control de alcoholemia, hace años. Por lo tanto, yo para mí se han reducido.
Pues es que es así, es que además esos son datos objetivos, porque han pasado, si no recuerdo mal, ahora que eran 7 millones a 5 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. El control requiere intervención de agente urbano, no es como el radar, ¿no? La gente, y se ha reducido la plantilla, con lo cual es matemático. El número de controles pues se ha reducido. Pues mire, si usted reduce el número de controles, pues sí va a tener más gente viviendo al... Esto es lo que ha ocurrido.
Ramón, sobre el tema este de la conducción temeraria, que decía, mencionan más cachapas, es decir, este tipo de conductor, a mí me da la impresión que ha vuelto. Fíjate, hace tiempo que no me encontraba, ayer me encontré, y anteayer, es decir, constantemente con estos conductores que van a una velocidad excesiva, adelantando, dando bandazos de un lado a otro. Esto yo creía que se iba disipando, pero ha vuelto.
Pues probablemente tenga que ver con lo que explicabas de la sensación de control. No hay agentes, cada vez hay menos presencia de agentes, y esto hace que, pues mire, el mascachapas que hemos hablado dice, pues al final se comporta si sabe que hay agentes por diferentes sitios. Ahora, si no hay presencia de agentes, pues mire, pues se desbocan, ¿no? Y esto es probablemente lo que ha pasado, que hay menos recursos humanos en los agentes de la autoridad, y al final pues hay determinados comportamientos.
Bueno, ¿tendremos nuevo reglamento para 2020 o que esa línea que puede tener más o menos directa con la DGT? ¿Sabemos algo o qué?
Pues no lo sé. Lo que sí parece es que el ministro anunciaba a final de verano que habría dos tipos de reglamentos. Por una parte, la reducción a 30 kilómetros, digamos que era la que venía con el 90 kilómetros por hora, parece que la van a poner en marcha. Uh-huh. Y segundo, un reglamento de auxilio en vías públicas, que los denominados segundos accidentes en autopista cada vez empiezan a ser más más llamativos, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es lo que se ha anunciado estando de ministro el señor Marlaska, y bueno, pues vamos a ver si efectivamente se cumple, ¿no?
Dentro de un instante vamos a tener a Miriam Moya, que es perito judicial. Ya saben que ha conocido usted de cerca, supongo, también el accidente que hubo de José Antonio Reyes, que tanto se habló de él.
Gran trabajo,
Y entonces vamos a hablar un poquito más, porque ha hecho mención incluso a esta barrera de seguridad que hay en las carreteras, que no impactó Reyes contra una de ellas, sino que al revés, o sea, no llegó a impactar. ¿Qué hubiese pasado si hubiese impactado, si no hubiese impactado? Vamos a comentarlo enseguida, la barrera que no alcanzó este Mercedes-Benz de José Antonio Reyes. Lo comentaremos ahora en un instante. Gracias por estar con nosotros, Ramón Ledesma.
Oye, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y gracias. Feliz año, Que lo pases.
Feliz año.
Que lo disfrutes. Hasta luego.
Igualmente, igualmente.
Hombre de seguridad vial, de movilidad, de Pons Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Estamos en unos segundos hablando con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Cambiaremos impresiones con Miriam Moya, como hemos dicho, y también nos vamos hasta los eventos clásicos de este fin de semana. Eventos que va a llevar a cabo, por ejemplo, hay una concentración de motor en Polop, en la Marina, una exhibición motera en Beniopa, en Gandía, o bueno, también hay una reunión en la Feria de Valencia. Otras muchas cosas que nos va a contar enseguida Fernando Córdoba, de Copa. Estamos en Luz de Cruce. Las 3 y 25.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras, y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Como siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales a grandes rasgos.
13 y 26, estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Ya saben, todos los días de 3 a 4 hablamos de todo lo que ocurre en materia de seguridad vial. En unos minutos estará con nosotros Miriam Moya y hablaremos de nuevo, haremos noticia el accidente de José Antonio Reyes, que vuelve a ser noticia por aquello de la del quitamiedos, que hubiese pasado, que hubiera ocurrido si el vehículo se hubiese salido de la vía un solo segundo después, hubiese colisionado con la barrera de seguridad que tenía tan solo 29 metros y probablemente el vehículo no se hubiera incendiado, evitando la tragedia. Lo hablaremos enseguida con Miriam Moya. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, con varias opciones hoy, muy interesantes todas. Mira, en primer lugar, ¿quieres que hablemos de Sainz y Alonso del Dakar? Pasamos a... ¿Empezamos por ahí?
Por ejemplo, venga, vamos allá.
Vale, pues en este caso no traigo más que buenas noticias.
A ver,
cuento.
Cuéntanos.
Empiezo por Sainz, recital. Ha hecho segundo en esta sexta etapa, mañana es día de descanso, y gracias a ese segundo puesto se ha separado del resto de sus perseguidores, de Peter Hansel y Atilla, y en este caso ha ensanchado un poco más ese espacio de seguridad que le permitirá ir dosificando, no ir tan a tope, ir a por su tercer Dakar. Alonso sexto, muy buena etapa. Yo recuerdo a todo el mundo que antes de verano, el señor Alonso, el asturiano, no había tocado un coche en las dunas en su vida. O me imagino que sí, en vacaciones o para probar, pero meterte a nivel profesional. Yo recuerdo a todo el mundo que Sebastián Loeb, el hombre de los rallies, el gran caballero francés de los rallies, pues fue al Dakar, sí, y no consiguió tan buenos resultados siendo un as del rally. O sea, esto es una disciplina muy complicada y yo quiero poner tanto a Sainz como a Alonso en valor, Vicente. Por un lado, Sainz, 57 años. Y está ahí pegándose palizas como la de hoy, que es una de las etapas más largas, 400 en especial y otros 300 y algo. Y está ahí primero en la clasificación y con muy serias opciones de ganar su tercer Dakar con esa edad. Y Alonso, un piloto que sí, que se ha criado encima de un kart, ha estado en los circuitos, pero ahora ha terminado su carrera, ha ido al WEC, a la resistencia, ha conseguido muy buenos resultados, hizo una más que digna participación, en este caso en las 500 millas de Indianápolis, que volverá a intentarlo para tener la triple corona, y bueno, y ahora los rides, como es el Dakar, conseguir en su primera participación este sexto puesto, y yo no descarto que antes de que acabe el Dakar podamos ver en alguna de las etapas a Alonso en el podio, por lo menos ya ha conseguido el sexto, estar en el top 5 yo lo veo más que factible.
Vamos a ver si es verdad, que no tengamos Alonso siempre el Alonso quinto, Fernando quinto, parece un rey.
Bueno, aquí un quinto es como un primero, un segundo, es un logro impresionante, y un sexto para mí ya es, si me permites la expresión, la leche, por parte de Alonso.
Bueno, tremendo. ¿Qué más tenemos?
Y bueno, ¿te acuerdas
hablamos que... enseguida también de tecnología, hablamos de ministros, que también tenemos alguna noticia.
Sí, pues fíjate, esto tiene que ver con los ministros, porque ¿te acuerdas que en el mes de noviembre tuvimos a Íñigo Gil Casares, el director de tecnología del ICEX, por esa reunión que se había hecho en junio en China? Ahora se habían reunido en Madrid con la asociación china EV100, y en este caso ya está programado un segundo viaje a China en el que ya van a ir representantes de Invest in Spain, empresas como SEAT, Grupo Antolín, BATS, Ormazábal o Gestamp, y van a firmar un memorándum de entendimiento que recoge el compromiso de desarrollar en España iniciativas conjuntas en el ámbito del vehículo eléctrico y la movilidad del futuro. ¿Te lo resumo eso? Eso es que el gobierno español quiere que en España se fabriquen baterías para los futuros vehículos eléctricos. Fabricar motores eléctricos es relativamente simple. Aquí la complicación viene con las baterías. España, a nivel de motores térmicos, es un gran fabricante de motores para muchas marcas, en muchas de sus factorías, incluso vehículos que no se ensamblan aquí en España, se fabrican aquí los motores y se mandan a otras factorías fuera de España. El objetivo en este caso es que los chinos, número uno junto a los coreanos en fabricación de baterías, se centren en España y un poco sea su puerta de entrada en este tipo de fabricación para la Unión Europea. Esa es un poco la idea y yo creo que no van muy desencaminados. Espero que esto, Vicente, pueda llegar a buen término.
Perfecto. ¿Hablamos de Maroto o qué?
Sí.
Bueno, pues venga, vamos con ella. Repite, en industria.
Sí, y Teresa Rivera, que era ministra de Transición Ecológica, pasa a ser vicepresidenta de Transición Ecológica. Sí. Y esta mujer sí que sabe muy bien de lo que habla cuando habla de temas de transición ecológica, de reducir el CO2 y de hacer nuestras carreteras y nuestras ciudades y nuestras calles más respirables. O, si me permites el palabra, más vivibles. porque estamos en unos límites complicados. Madrid ha tenido que reducir hoy el tráfico, bajarlo por debajo de los 70, entrar en nivel 3, se complica. Valencia no lo sufre tanto, Barcelona también lo sufre en ciertas zonas, porque yo recuerdo a todo el mundo que la configuración de Barcelona geográficamente es muy distinta a la de Valencia. Valencia es muy llana, la primera montaña que te encuentras o tienes que ir hacia el norte a Puzol o al sur a Cullera o al interior cuando llegas a Chiva. El resto tenemos la suerte de que por mucha contaminación que tengamos siempre se suele regenerar.
Los episodios de contaminación que se producen en Barcelona o Madrid, yo creo que aquí ni de lejos se van a producir nunca.
Ni de lejos. Barcelona es un anfiteatro, toda la montaña, tienen el puerto muy metido, el Prat, el aeropuerto está ahí metido y complica mucho la vida. Sí que allí sí que hablan de independencia y de esas cosas, pero nadie se centra que los niveles de azufre en el centro de Barcelona son altísimos, uno de los más altos de la Unión Europea, y eso es un problema que han de solucionar. Yo espero que con estos cambios que se van a dar en los ministerios, yo creo que sí que han acertado en este caso, son personas que saben de lo que hablan, han tratado, por ejemplo, Teresa Rivera en este caso, creo que es la persona en España que a más COPs ha asistido, ¿no? Por lo tanto, tiene el conocimiento y ha trabajado mucho y muy de cerca y sabe perfectamente de lo que habla. Otra cosa es que le dejen o que tenga la fuerza suficiente. Yo creo que desde una vicepresidencia del Gobierno de España se va a poder hacer mucho más que desde un ministerio.
Y Ramón Ledesma nos adelantaba ese Ministerio de Fomento Movilidad que va a haber y que puede ser muy, muy interesante, quizá, para el mundo de la movilidad. No sé cómo lo ve David de Diego esto.
Hombre, sí, yo lo veo positivo. Si consiguen trabajar desde los dos ministerios y desde esa vicepresidencia, de una forma conjunta. Mira, lo que hablábamos ayer de Oslo, ¿te acuerdas que ayer hablábamos del tema de los cero, un muerto en Oslo en 2019, en una ciudad de casi 700.000 habitantes? ¿Por qué? Porque todas las administraciones implicadas y todas las partes implicadas se ha puesto de forma conjunta, han atacado el problema desde una visión holística, desde el conjunto, no pequeñas parcelas y si luego se conectan, va todo bien y se conectan y sale todo bien. No. Eso no es la solución. La solución es ver el problema de forma global y desde los distintos entes y ministerios, pues trabajar de forma conjunta para atacar el mismo problema de muchos frentes y de forma coordinada, Vicente.
Oye, ya sabes que sigue esto de la Euroncap, de coger un vehículo y sencillamente...
¿Estamparlo?
Estamparlo, sí.
Como haces tú con los programas de Luz de Cruce, ¿volcarlo?
Volcarlo, estamparlo contra un muro para ver, y con dummies, con lo que son muñecos dentro, con sensores, saber si tienen daño, si no tienen daño, estas cosas. Ha cambiado mucho la Euroncap, muchísimo.
Y ha además, mejorado mucho.
Alguno puede decir, hombre, cuando la marca le da al vehículo, se lo puede dejar en buena forma, inmejorable. No, es que Euroncap no funciona así. Se va a un concesionario y compra literalmente el vehículo, lo compra y entonces lo compra para estamparlo. Eso es tal cual, ¿eh?
A ver, el sistema de compra, fantasma.
Solo hay uno, alguien que lo compra para estamparlo directamente. Es la Euroncap. ¿Eh? ¿Hay algún loco también por ahí que es verdad que lo compré y después lo estapa también, pero esto no es la Euroncap? Esta gente lo hace con toda la intención.
La Euroncap lo hace con fines científicos.
Exacto.
El otro no
sé con qué fines lo hace, pero vamos, estampar ya el coche recién inaugurado, recién estrenado, imagínate. Bueno, vamos, bromas aparte, hablando de estas 5 estrellas Euroncap de Ford, para Ford, el Ford Puma ha obtenido esa calificación de seguridad 5 estrellas que supone, David de Diego, que es un vehículo absolutamente seguro en todos los sentidos, porque el nivel de estricto por parte de Euroncap es tremendo, ¿no? Ha subido muchísimo, ¿eh?
Sí, en este caso sí. Sí que ha habido ciertas quejas que dicen que han rebajado en algún caso, con algunas marcas, un poco la rigidez, Vicente. Sí. Eso ha habido quejas. Pero nos demuestra que la seguridad pasiva de los coches que están... en este caso, circulando por Europa, no solamente tenemos el interés de los propios fabricantes, sino un ente independiente que los controla con este sistema que tú acabas de describir, ¿no? Voy a un concesionario, hago una compra fantasma, me lo llevo, lo estampo, pruebo, hago distintas pruebas. También es cierto que en Estados Unidos la IHSS y en este caso también la NHTSA están trabajando, son las dos entidades, una por parte gubernamental y otra parte de las aseguradoras en Estados Unidos, están haciendo pruebas y están haciendo pruebas nuevas. Por ejemplo, hay una nueva que es deslizamiento lateral del vehículo contra una columna, como imagínate una salida de carretera de un coche y que entre las dos puertas se estampa contra una farola, que es algo bastante común.
Sí.
Pues esa prueba la han introducido y... qué ha obligado a los coches que los primeros coches que llegaron a esas pruebas tenían no conseguían la puntuación máxima o eran puntuaciones bastante mediocres. Sí. Esa prueba también se ha trasladado a otras entes para que vayan probándolo y los fabricantes han conseguido ya en ese tipo de pruebas mejorar su seguridad pasiva.
Sí.
O sea, todo lo que sea una entidad de estas características, ya sea a esta parte del Atlántico o aquella, que vaya un poco haciendo la puñeta a los fabricantes en el buen sentido, intentando que sean más brillantes sus coches o que tengan una perfección ante el impacto cada vez mayor, eso es positivo para todos los usuarios, Vicente. Yo me quito el sombrero con Euroncap, con el trabajo que están haciendo, también la NHTSA en Estados Unidos, que al final hay muchas vías para conseguir reducir las muertes en carretera.
Sí.
Una es el coche, seguridad pasiva. Otra es, como tú comentabas con Ramón Ledesma, reducir en ciertas situaciones la velocidad. Y no hay una solución mágica, ¿eh? Esto es la suma de muchos pequeños detalles.
Dos aspectos. Ayer ayer y anteayer se entregaron los premios a dos concesionarios, como los mejores concesionarios del mundo, a los dos de Valencia, además, curiosamente, a los dos concesionarios Nissan.
Los mejores, no de Europa ni de España, del mundo.
Sí, sí, estuvo el presidente, además, de Nissan España, estuvimos cambiando impresiones con él, y la realidad es esa, que tener a dos concesionarios, que los dos de Valencia, pues sean de esta forma los números uno en el mundo, es tremendo, con una nota media, por ejemplo, ayer en el caso de Alminar, que estábamos en concreto, pues una media de 9,6. Estamos hablando de la valoración de los clientes a todos los niveles. O sea,
eso ya es casi matrícula, ¿eh?
Es que, claro, tú imagínate, claro, si te tiene que puntuar un profesor, pues aún no entiendo que te ponga, incluso un 10, pero cuando ya te tiene que puntuar 10.000 profesores, es decir, 10.000 clientes, es francamente complicado llegar a esa nota, porque bueno, siempre hay alguno que dice, oye,
exacto.
No,
¿sabes? Teniendo en cuenta que está el típico cliente que por sistema vota a la baja.
Sí, sí, por eso. Es tremendo tener ese nivel de notas por parte de los concesionarios Nissan y han sido justamente los dos de Valencia, un aspecto. Y otro que quería comentarte es Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ha sido durante el 19 la marca premium número uno. Ya ha adelantado a BMW, ya ha adelantado a Audi y ya se queda ahí arriba Mercedes-Benz, a pesar de que su política que va a llevar a cabo durante 2020, yo no la veo muy conforme con respecto a eso. Debe ser algún, quizá es una orden alemana para todo el mundo y ha dicho, bueno, pues para todo el mundo, esto es para todos y todo el mundo.
Sí, pero, Vicente, fíjate, es algo que en algunas marcas lo vamos a ver. La incertidumbre que está provocando por ejemplo los gobiernos en España, ya sabes que ha ocurrido que con esos globos sonda por parte de los gobiernos,
sí,
el comprador medio se ha asustado y se ha retraído. Los fabricantes, algunos están intentando expandir y otros están contrayendo. En este caso, Mercedes, yo creo que está sabe que viene una época complicada, no saben exactamente cómo se va a desarrollar en los próximos 5 o 10 años el mundo del automóvil. Solución, retraigo, contraigo, porque al fin y al cabo sus coches no en la misma medida, pero la visión que tienen interna de Mercedes es que se van a seguir vendiendo.
Sí.
No van a dejar de vender Mercedes. Igual no son número uno en 2020 como han sido en 2019, pero lo que han intentado es contraer el gasto, reducirlo el gasto, sí, y no creo que en esta situación sea lo más acertado. Cuando estás ahí arriba, para mantenerte ahí arriba como con los números que han conseguido, yo creo que tienen medios y tienen capacidad.
Igual cambia de decisión.
Sí, pero igual la decisión no se ha tomado en España, se ha tomado en Alemania y yo creo que no es la más acertada.
Por eso, Diego, ¿te puedes quedar un ratito? ¿Puede ser?
Sí, por supuesto.
Porque es que tenemos con nosotros al perito interviniente en asuntos judiciales, Miriam Moya. Buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? David de Diego también está ahí con nosotros. Hola. También es perito, por cierto, David.
Sí, en este caso también reconstructor como Miriam en bastantes ocasiones.
Sí.
Oye, tanto en temas de biomecánica como en accidentes, que el trabajo que habéis realizado en este caso en la reconstrucción del accidente de Reyes, no puedo decir más que minuciosa, tremendamente minuciosa esa reconstrucción.
Enhorabuena, Miriam, y gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Oye, hablamos de la barrera que no alcanzó el Mercedes de José Antonio Reyes. Has hecho una valoración de este tema. Incluso ha salido hoy en la televisión. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo o qué?
A ver, no cambió nada. Lo que pasa es que esto no se analizó en un primer momento. Sí que es verdad que cuando llegas al sitio y ves, llama poderosamente la atención que un vehículo, sobre todo de cuatro ruedas, que una barrera de seguridad están sobre todo adaptadas para los vehículos de cuatro ruedas, no lo haya alcanzado en una salida de la vía total y absolutamente recta, en diagonal, pero recta, ¿no? No tiene, sí. Tuvo un viraje, pero lo pudo reconducir y fue justo hacia el desnivel y a la obra de drenaje. Uh-huh. En fin, pues te llama poderosamente la atención que se quedara a 29 metros de esa barrera. Entonces eso se quedó como ahí apartado y tal, y como teníamos, seguíamos teniendo toda la documentación, la nube de puntos que cogimos en ese, con ese escáner y tal.
Sí.
La otra noche pues empezamos a mirar y tal, de hecho, comenté con Alonso, digo, uf, esto parece que no llega a la normativa. Digo, pero bueno, habrá que asegurarse, habrá que seguir investigando. Pues nada, pues se midió, se cogió la normativa y evidentemente no llegaba a la anticipación que tenía que tener esa barrera. ¿Por qué? Porque está colocada, bueno, paralelo a la carretera, y su objeto es evitar que el vehículo alcance el desnivel o el obstáculo de grandes dimensiones, como es en este caso. Uh-huh. Pues la normativa te recomienda iniciar el sistema este de contención, que es la barrera de seguridad, antes de la sección en la que empieza el obstáculo desnivel. Antes de la obra de paso hay un desnivel, pero vamos a tomar solo en cuenta la obra de paso donde cae el vehículo. Entonces tenemos que tener una distancia mínima que se anticipe, ¿verdad?
Sí.
Pues cuando, bueno, es una carretera separada, cuando se cogen todas las medidas y tal, nos damos cuenta que hay 70 metros. 70 metros es lo que se incluye el tramo de inicio, que él, eso lo vemos en todas las carreteras, la barrera de seguridad cuando está hincada en el suelo. Pues ese tramo de inicio son 4 paños, que son 16 metros. Entonces eso lo tenemos que obviar, entonces nos quedamos con 54 metros de barrera antes que donde cae el vehículo.
Bueno, ¿y dónde queremos llegar entonces? ¿Que ha habido alguna irresponsabilidad por parte de Fomento a la hora de construirlo? ¿Qué ha pasado ahí?
Vamos a ver, cuando una carretera se hace, sobre todo un proyecto inicial, evidentemente esas recomendaciones tienes que tomarlas en cuenta, ¿no?
Sí.
Pero ya no son las recomendaciones. Si no las sigues, tienes que justificar el por qué no las sigues y que tu medida va a ser más segura que la que la normativa nos cuenta, ¿no? O nos dice, o nos recomienda.
¿Y las hay?
Si ha caído dentro de una obra de drenaje que se supone que la barrera de seguridad es lo que protege, yo aquí no veo mucha seguridad.
Con esto, donde quieres llegar es que efectivamente Fomento, hay una responsabilidad. Yo ya no sé, supongo, vosotros lo sabréis, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Fomento o de quién?
Eso hay que coger un buen abogado de responsabilidad civil, y son, que no son tantos, o sea, que se esté súper especializado en el tema, y es el que tiene que dar las claves. Pero sí que es verdad que cuando una obra se realiza, por ejemplo, no sé quién será la que ha hecho la carretera, si es Acciona, porque ahí tuvo... Bueno, hubo unas cuantas y tal, otras, tú tienes que recepcionarla como organismo público, junto a Andalucía, Ministerio de Fomento, Dirección General de Carretera, tú la recepcionas y claro, se supone que está bien, ¿no?
Ya. Entonces, ¿esto quiere decir que ha sido casi una casualidad? Si el accidente se hubiese producido un segundo, dos segundos antes o después, pues no hubiese ocurrido lo que ocurrió.
Claro, si es que esa barrera de seguridad está ahí para eso, para absorber esa energía cinética, para que nos entienda todo el mundo, la velocidad la absorbe, y si alguien ha tenido un accidente, bueno, o ha colisionado con una barrera, sabe que el coche se queda sin fuerza, ¿no?, entre comillas. Sí que es verdad que te absorbe muchísimo y te redirecciona, que es lo más importante, evita que te salgas. Si no se sale el vehículo, probablemente no hubiera quedado boca abajo, probablemente no se hubiera incendiado, probablemente tantas cosas que ya nunca sabremos. Pero sí que esa barrera están puestas en todas las carreteras para evitar ese desenlace.
Por tanto, en resumen, y sobre todo por la velocidad que parece ser que en principio llevaba el vehículo que conducía, que llevaba José Antonio Reyes, se podría decir que primero no se hubiese incendiado y, por tanto, casi con toda seguridad, estamos especulando obviamente, pues tampoco hubiesen fallecido.
Hombre, ojalá no hubiera ocurrido. Ya es evidente que nunca lo sabremos.
Sí, Vicente.
Pero vamos a ver. Sí, David, adelante.
Sí, yo tengo una pregunta aquí. Yo, bueno, primero anticipo que en este caso he podido ver todo lo que ha sido en prensa. No conozco toda la información disponible, pero quizá una cosa que me ha llamado mucho la atención, que nadie ha hecho hincapié, y yo os pongo un ejemplo. En mi caso, yo, por ejemplo, en el año 2019 he intervenido en 14 vuelcos. En el año 2018 creo que eran cerca de 20. 2017 también alrededor de 20, y en ningún caso en estos vuelcos de vehículo se ha incendiado el vehículo. Se ha hecho poco hincapié en esto. Miriam, ¿tú sabes, se ha llegado a analizar la razón por qué ese vehículo de alta gama que está preparado con los sistemas de corte de inyección, de seguridad, en un accidente que sí que es bastante fuerte, pero al ver lo que era la caja de seguridad, el habitáculo no estaba tan deformado, que el vehículo se incendiase?
¿Por qué se incendia, Miriam?
A mí me parece poco común.
Yo no lo sé, o sea, te puedo decir mi opinión.
A ver.
Mi opinión
sí, eso es lo que quería.
Vale, no, porque claro, yo no tengo el vehículo y no quiero...
¿Has podido intervenir sobre eso? Son hipótesis, lo
no,
tengo
no,
claro.
Exactamente, son hipótesis. Pero sí que es verdad que tú cuando vas al terreno y estás allí, ves una especie de pivotes de hormigón que están justo delimitando el camino que va hacia la obra de paso, el drenaje. Vale, entonces si ese vehículo... que estamos hablando que tiene una sin ruedas, o sea, tiene tres ruedas, no tiene cuatro. Uh-huh. Una de las ruedas ha perdido todo, o sea, o ha perdido la rueda o ha perdido todo lo que es. Exactamente. Entonces, está por el suelo.
Sí,
esos pivotes de hormigón están justo por la parte de interior del vehículo, en su parte de abajo. Sí. Por ahí corre la gasolina y bastante, porque estos vehículos ya sabemos lo que llevan. ¿Qué quiere decir? Con que hubiera dado simplemente un golpe, una chispa, que la hay, si estamos hablando de que uno de las ruedas estaba en el suelo prácticamente,
sí.
Yo no lo veo tan difícil de que se incendiara. Por eso, si se hubiera parado con una barrera, probablemente no hubiera ocurrido el incendio y, por supuesto, el vuelco, claro que no.
Por tanto, Miriam, en esa zona es absolutamente irregular. Es verdad que se ha cumplido todos los requisitos de la mala suerte, de la mala pata, de justamente podía haber sido un segundo antes o después y no hubiese pasado nada. Pero bueno, en cualquier caso, eso también tiene que tenerlo en cuenta aquellos que están todos los días pues trabajando al borde de la carretera, aquellos que ni más ni menos que las hacen y que tienen que, por supuesto, cumplir unas normas, que es lo que estabas haciendo mención. Este incumplimiento, entre comillas, ha hecho que la mala pata, la mala fortuna, pues acabe con la vida de José Antonio Reyes.
Y este accidente, que es como todo, es una desgracia al fin y al cabo y una tragedia.
Sí, pero que
sí
podía haberse...
Hay muchos, o sea, como este, que no salen a la luz y ya está, se archiva y punto, y no debería de ser así.
Ya, por tanto, hay una responsabilidad, creo yo.
Hombre. Yo pienso que sí.
Hay una responsabilidad. Bueno, hay que ver ahora quién es el responsable de todo esto. Porque
no, puede haber concurrencia de culpas, porque yo puedo ir a 200 kilómetros por hora y que no haya barrera porque no cumplan la normativa.
Ya.
¿Me explico? Entonces es mi culpa y la tuya también.
Ya. ¿Y de esto se ve mucho por las carreteras españolas?
Yo sí lo veo. Yo no sé, David, pero por Andalucía no sé, pero hay bastante.
Es tremendo. ¿Y por qué se incumple? Porque digo yo... Que aquellos
¿Por qué
que construyen. Primero, auditoría. Segundo, aquello que la construye, pues tendría que decir el ingeniero de turno: decir, oiga, mire, yo es que esto no lo hago. Y ya está. Oiga,
sí,
es que no hay dinero. Es que no, mire, pues no lo hago.
No,
fírmelo usted.
Tendríamos unos cuantos de programa, Vicente. Porque vamos a ver, si se piden contratos a la baja o ganan. El que más bajo te va a hacer ese trabajo, para que nos entendamos.
Sí.
¿Qué pretendes? Porque a lo mejor. Esa barrera no debía estar ahí, o bueno, si quito 20 metros o si quito 30, tampoco se van a dar cuenta, jolín, ¿sabes?
Sí, pero a lo mejor en temas económicos podría entrarme, pero en temas vitales como es este, o sea, que va la vida de personas, mira, José Antonio Reyes, podría estar en estos momentos, pues bueno, pues entre nosotros, y no está, por culpa a veces de este tipo de conductas.
Catastrófico.
Cuidado, que es la vida de las personas lo que está en juego. No los 10 euros.
Necesitamos organismos que realmente estén concienciados para a la labor que no es ardua, que no es nada fácil, la seguridad vial.
Te digo, ¿algo más?
Sí, no, aquí está claro, el coste cuando se trata de seguridad vial tiene una importancia, pero no tiene que ser determinante en la ejecución de una obra y sobre todo auditorías externas que aparte no en este caso sean totalmente independientes y que en este caso nos garanticen que esa vía sea hecho con un coste razonable y que cumple los estándares de seguridad vial.
Miriam, ¿nos encontraremos con más sorpresas con este accidente de José Antonio Reyes?
Yo ya no voy a analizar más, creo, pero...
Hombre, es que si sigue analizando, sigue descubriendo más cosas.
Exactamente, es que por eso son tan importantes las reconstrucciones.
Ya. ¿Y José Antonio Reyes va a hacer algo? La familia de José Antonio Reyes va a hacer algo contra esto, contra todo este informe?
No lo sé.
¿Va a pedir responsabilidades?
Yo me imagino que estarán esperando al informe técnico oficial.
Sí.
Y ya no lo sé. No tengo información.
Ya. ¿El informe oficial está haciéndose de esperar o de rogar mucho, no? ¿O qué?
Sí, hoy han dicho, bueno, dijo Alfonso Egea en Antena 3, que es que el otro día cortaron la autovía.
Sí.
Y se ve que se hicieron unas pruebas con un Mercedes Brabus y tal, o algo así. Entonces me imagino que eso será para confirmar la velocidad.
Ya. Para ti está claro lo que ha ocurrido. Vamos a ver si la versión oficial también coincide.
Sí, sí.
Es extraño, porque este tipo de informes tarda tanto.
No, pero bueno, ha cogido a lo mejor, bueno, llegó a Navidad, claro. Navidad sabemos que todo para, pero sí que es verdad que, claro, está mediático y no está nada fácil tampoco.
Mediático y además ha habido un informe, que es el tuyo, que dice lo que ha dicho, ¿eh? Con lo cual, pues no sé qué estarán buscando.
Habrá que asegurarse.
Sí, no sé qué estarán buscando. Bueno, Miriam, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Venga, un beso muy grande. Gracias, pues. Miriam Moya, que es perito interviniente en asuntos judiciales con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, ¿algún detalle más que nos vamos ya con los clásicos?
Sí. Que me había dejado lo bueno de Joan Barreda. En este caso, el de Castellón ha conseguido.
Hombre,
bueno, Ricky Babrek ha ganado la sexta etapa del Dakar, esta que ha sido la más larga. Joan Barreda segundo. Resucita en este caso Joan de la clasificación, está quinto. Y bueno, yo espero que vayan cayendo sin hacerse daño. Por problemas mecánicos, no quiero caídas, quiero que se vayan cayendo las mecánicas de algún participante
no
y pueda
malo,
ayudar
no,
a Joan.
No
sí,
malo.
Sí, sí, porque Joan no ha tenido mucha suerte en otros, es un gran piloto. Ahora, lo que me gusta es que no va a saco como siempre, está dosificando, se nota esa madurez en el piloto de Castellón y que muchas veces a él no ha tenido suerte con las mecánicas. Oye, pues que una ayudita en algún puesto no va a venir nada mal, Vicente.
Oye, el calendario del circuito ya lo tenemos, este mismo fin de semana está el Duatlón en Cheste, después hay entrenamientos de Moto 2 y Moto 3 los días 5 y 6 de febrero. La Racing Legends, atención, el 29, el 1 de marzo va a ser la Racing Legends y el 26 de abril la Valencia NASCAR Fest. Para que lo tengan en cuenta todos y vayan apuntándolo ya en sus agendas. Cuando llegue el Gran Premio de Motul, viene el día 15 de noviembre, o sea que tardará un poquito.
Que no va a llover.
Exacto, ya lo sabemos.
Sabemos que no va a llover ese día.
Exacto, que no va a llover y que el día 8 de noviembre será Motorrock, también lo sabemos, ¿eh? Que va a ser en el circuito Ricardo Tormo. Todo esto ya lo tenemos absolutamente claro. Lo más próximo, como digo, el Duatlón este fin de semana y después el Racing Legends el día 1 de marzo y el 26 de abril la Valencia NASCAR Fest. Gracias, Diego.
Vicente, sí. Que se entere todo el mundo que el circuito Ricardo Tormo no es solamente motorsport, también hay Duatlón, bicis, carreras, no solamente quemar gasolina, ¿eh?
Así es, Diego, un abrazo. Adiós, feliz fin de... Que nos vamos con los clásicos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Luz de Cruce, Vicente Herrán.
Dispositivos móviles también nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada. Así que buenos días o buenas noches a algunos. Estamos en cope.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio para que lo pueda escuchar y también en iVoox para que todo el mundo pueda escuchar lo que dice Fernando Córdoba de Copa sobre este fin de semana, los eventos. Don Fernando, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien o qué?
Muy bien, empezando un nuevo año y con nuevos propósitos dentro del mundo del vehículo clásico.
Ah, sí, hay nuevos propósitos.
Después vamos a adelantar, si te parece, los eventos que tenemos para el fin de semana.
Ayer hubo,
después...
¿no? Una reunión de en feria y estas cosas, ¿o qué? Bueno, ya, o lo quieres contar después, eso, lo que tú quieras.
Si te parece bien, vamos a adelantar los eventos del fin de semana.
Pues tú mandas. Adelante,
vamos para allá.
Primero.
Que toda la gente se programe qué es lo que debe de hacer.
Sí, venga.
Para mañana sábado tenemos en la primera concentración del motor, que se celebrará en Polop de la Marina, en Alicante. Uh-huh. Mañana no tenemos nada en Valencia. Quien quiera evento de clásico, nos vamos a Alicante.
Sí.
Y organizado por mi Brico Box, que es un taller de autobricolaje. Allí cada uno se puede arreglar su clásico, además de que allí restauran este tipo de vehículos.
Muy bien.
Y a partir de las 9 horas, allí en la calle Poseidón de la Marina, va a haber una concentración, como decíamos, de clásicos.
En
y
Polop,
además,
Polop.
Polop, sí.
Calle Poseidón de la Marina, vaya nombre, qué bonito. Sí,
es muy potente.
Sí, sí.
Además de clásicos, pues podremos ver deportivos, motos 4x4, va a haber actuaciones en directo, degustación simplemente de cerveza artesana, están con productos y mucho motor por todos los rincones.
¿La participación,
¿La participación es
o no?
Es libre y totalmente gratuita.
Fantástico. Oye, ¿y el domingo qué tenemos?
Y el domingo pues nos quedamos más cerca.
Sí.
Y tenemos en Gandía, más concretamente en el Porrat de Beniopa, una exhibición motera. Esto está organizada por el club Motoclub Gandía, y a partir de las 9:30, en ese barrio concreto del Porrot de Beniopa, y dentro del programa de fiestas en honor a San Antoni, que se celebra durante todo el fin de semana, un programa muy muy amplio, vamos a poder ver una exhibición, concentración de motocicletas de todo tipo, pero en este caso nosotros nos centramos en la motocicleta clásica.
Muy bien. Bueno, pues esto es lo que ocurre el domingo. Y ¿podemos hablar de la reunión o qué? ¿Me dices
sí,
algo?
Sí, desde luego.
Tú mandas.
Simplemente pues anunciar que ayer de Copa, junto a otras asociaciones, también empresas de repuestos de clásicos y otros agentes dentro de lo que es el mundo del vehículo clásico en Valencia, llamados por Feria Valencia, se celebró una reunión preliminar para proponer la reactivación de lo que es la Feria del Clásico en Valencia. Entonces, hay que subrayar que es una reunión preliminar, aunque hay muy buena sintonía. La Feria Valencia está volcada por reactivar esta feria y hubo varias propuestas en las que podemos adelantar que la probabilidad más segura es que si se reactiva esta feria del vehículo clásico, la Feria de Valencia, se hará coincidir con la Feria del Automóvil, que el año que viene, bueno, en este año, del 2020, será del 4 al 6 de diciembre.
Bueno, entonces, en Valencia Motor Classic, si se llega a cabo, que ojalá sea así, coincidiría con la Feria del Automóvil 2020 en el mes de diciembre, la que hemos vivido hace unos días, pues esta.
Así que todo esto lo podremos concretar y confirmar a lo largo del mes de febrero. Todo esto está en manos de Feria de Valencia.
Sí.
Repito, muy buena
sintonía.
Muy buena sintonía. Tienen más interés que nunca. Sabes que ha habido unos años ahí de paréntesis de que no ha habido este interés. Pero bueno, ahora ellos, después de esta reunión preliminar, subrayo, que hubo ayer, pues va a haber un estudio económico, ¿no? Que lógico en este tipo de...
Pues gracias por informarnos de esto. Vamos a ver qué ocurre en 2020 con esta Valencia Motor Classic. De copacv.es. Más información ahí, ya saben, de todos los eventos con Fernando Córdoba. Fernando, un abrazo y gracias.
Igualmente, feliz fin de semana.
Igualmente, a disfrutar. El fin de ya está aquí, está ahí a la vuelta de la esquina.
Desde QC
se acaba. El lunes más. cope.es/Valencia, lo puede escuchar y ya saben, a través de 92.0, nos olvidamos a veces de la radio, la 92.0, hombre. Saludos amigos, a disfrutar del fin de semana.